Bien, vamos ya con la tertulia. Hoy vamos a decir una tertulia un poco reducida porque vamos a estar, bueno, pues un servidor y Mikel Zubimendi en los estudios de Donostia. Mikel, egunon.
Bye, caixo, egunon.
Egunon. Bueno, si te parece, vamos a empezar con el tema, con mayúsculas, ¿no?, de la semana, que es Syriza y Grecia. La verdad que es una cuestión que hemos tratado mucho esta semana, la hemos analizado desde diversos puntos de vista y, por no repetirnos, bueno, yo la primera pregunta que te voy a lanzar y por hacer un análisis un poquito más amplio, más allá de Grecia, la primera pregunta que yo te lanzaría, se basa en una afirmación, y es que, bueno, es la primera vez que un país de la Unión Europea está gobernado por un gobierno que rechaza claramente las políticas de austeridad de la Troika. Así que, ¿qué consecuencias crees que tendrá la contradicción entre el gobierno griego y la política de austeridad de la Unión Europea?
Bueno, no es fácil dar una respuesta tajante, ¿no? En principio, para mí tiene dos elementos a destacar, ¿no? Uno es la posibilidad, que sobre todo en la prensa alemana y ciertos analistas están ya adelantando, que es que la victoria de Syriza pueda ser considerado como un cáliz envenenado, que incluso la propia Troika haya decidido que no está mal abrir un paréntesis Syriza para desgastarlo en una gestión imposible y permitir la vuelta con nuevas fuerzas de los peones que tenía la Troika en Grecia, ¿no? Es una cosa que, un análisis que, por ejemplo, pues medios que se han destacado por la amenaza directa a Syriza y al electorado griego, como Der Spiegel, pues sin ir más lejos, ayer mismo repetían, ¿no?, la idea del cáliz envenenado, del paréntesis Syriza, y que es algo que, mientras que no dejen aplicar el conjunto de las políticas a Syriza, es algo que puede ser un mal menor o que puede gestionarse, ¿no? Esa es la primera reflexión que efectivamente entre sobre todo en sectores alemanes se está haciendo, ¿no? Y la segunda va un poco más allá, que es cierto, ¿no?, que es por primera vez en la Unión Europea es un partido que rechaza el tema, todo el tema de las políticas de la austeridad, pero creo que va bastante más allá, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado es bastante más, tiene más implicaciones que un simple triunfo electoral de la izquierda radical, ¿no? Yo lo llevaría un poquito hasta la caída del muro de Berlín, porque entre los escombros del muro de Berlín hubo gente que pretendió enterrar definitivamente cualquier alternativa de izquierdas, cualquier alternativa popular de masas, e incluso reivindicaban el fin de la historia y el triunfo absoluto del capitalismo en su versión más depredadora, en su versión más turbocapitalista, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues aquellos que preconizaban que la izquierda estaba enterrada en los escombros del muro de Berlín, que supuso realmente para los sectores de izquierda en Europa un shock psicológico y un sentimiento de derrota político que ha durado 35 años, que ha habido generaciones, que sí, ha habido manifestaciones, ha habido huelga, ha habido votos por aquí, por allá, pero no ha habido nunca una opción de izquierda radical en el gobierno. Pues aquellos que preconizaban eso se han dado cuenta que la izquierda que pretendían enterrar está de vuelta, que puede tener un efecto dominó, un efecto contagio en otros estados de la cuenca mediterránea, sobre todo, y sobre todo para aquellos sectores que desde pueblos y realidades nacionales diferentes estamos en luchas similares. El triunfo de Syriza es un triunfo de todos y que supone una vuelta, en términos históricos, supone bastante más que un triunfo electoral concreto, ¿no? De todas formas, lo más difícil para Syriza comienza ahora. El triunfo electoral nunca es un triunfo en términos de hegemonía en la sociedad, y sobre todo yo estoy preocupado por lo que están escribiendo, por las amenazas directas que están realizando, sobre todo sectores de Alemania. Der Spiegel, Merkel, el ministro Schäuble están amenazando, tiene las carabinas cargadas, y parece evidente que Syriza no lo tendrá fácil, pero ya lo que ha conseguido para mí es una cosa muy muy importante y que en términos de fuerzas de izquierda, de la psicología y en la sensación de derrota que supuso la caída del muro de Berlín, creo que le da la vuelta y que pone las cosas en otra perspectiva, ¿no?
Bueno, por lo menos, Mikel, en el terreno de lo simbólico sí que ha supuesto, bueno, también en lo práctico, pero sí que ha supuesto una victoria. Ahora hay que llevar a la práctica todo eso que está reivindicando Syriza. De hecho, para llevarlo a la práctica, incluso asume, digamos, contradicciones coyunturales, como unirse con griegos independientes, un partido de derechas, pero que por lo menos, bueno, con él tiene esa afinidad en cuanto a antitroika, en cuanto a bueno, la línea general, la reivindicación principal de Syriza. Y sobre ello, sobre lo que estás comentando ahora, que te preocupaba, todas esas presiones de que llegan desde Alemania, hasta qué punto pueden llegar a afectar al gobierno griego. Yo no quiero ser para nada un pájaro de mal agüero, pero la pregunta la lanzo. No sé si te preocupa que Syriza, bueno, sucumba a esas presiones o incluso sea asimilada por esas presiones.
No lo sé, no, yo creo que son días, por lo menos, para estar contentos y para, siendo conscientes de los peligros, bueno, ahora es día para celebrar y ya vendrán también momentos críticos, sin duda. Mira, yo tuve la oportunidad de estar con Dimitrios Papadimoulis, que es el vicepresidente del Parlamento Europeo y una de las personas más influyentes en Syriza, hace poco en Bruselas, y estuve, bueno, charlando un poquito con él y me quedé con dos ideas de las que planteaban, ¿no? Una es el programa de gobierno de Syriza no es el programa que Syriza quiere en términos de ideales, de aspiraciones, sino que es una cosa muy concreta, que van a tener dos o tres puntos concretos y es los que van a conseguir. Y uno de ellos está claro, que es el pago de la deuda. No lo van a hacer. Aparte que es un imposible que Grecia pague la deuda en los términos que quiere la Troika, los términos que quiere dictar Alemania. Ese es un tema muy concreto y yo creo que ahí van a aguantar porque no lo pueden hacer de otra forma. La segunda cuestión, yo creo que es importante, y es que Syriza tiene un efecto de fuerza inspiradora que encima le conviene que contagie a otros, que no sea solo Syriza, sino que abra un frente antiausteridad con realidades como la de Podemos en el Estado español, el interesante proceso que están llevando a cabo las fuerzas radicales de izquierdas en Italia, el importante trabajo que está realizando el Sinn Féin en Irlanda. En términos de opciones políticas de izquierda antiausteridad, yo creo que hay posibilidades de que no solo sea Syriza frente a todos los demás, sino que yo creo que Syriza, toda la fuerza inspiradora que tiene, la va a intentar que contagie, porque me parece que es para sus propios intereses y para los intereses de quienes piensan que es posible otro futuro, otra Europa y otro mundo, sería importante. Y luego, yo creo que hay otro elemento importante, ¿no? Y es, yo me acuerdo, por ejemplo, en la Plaza Sintagma, ¿no? Que es un poco antes del 15M, la Plaza Sol y todo eso. Me acuerdo de los movimientos de resistencia, de aquellos cócteles molotovs que volaban, de las terribles luchas que había ahí. Creo que Syriza ha conseguido que el enfado, que el cabreo, no tenga una forma difusa, ¿no? Sino que adquiera una forma concreta, tenga un objetivo muy claro y tenga un liderazgo carismático que inspire, ¿no? Yo creo que cuando se consigue eso, se ha conseguido uno de los puntos más importantes, ¿no? Muchas veces ocurre las luchas de resistencia que no superan la fase esa difusa, y Syriza lo ha conseguido. Y para mí eso es un elemento importante. Y creo que con esos temas, dos, tres ideas concretas, no un programa de 20 puntos, dos, tres y no más, no es el programa que Syriza quiere, sino el programa que puede llevar a la práctica, una apuesta por abrir nuevos frentes, por contagiar el tema, puede situar la opción que defiende Syriza en posiciones mucho más ventajosas, siendo conscientes, como no, que tiene enemigos muy potentes. La troika, los sectores alemanes, están, los nervios están a flor de piel, como se dice, los mercados están nerviosos, aunque no haya habido desplomes importantes, y también van a jugar a sus cartas, cómo no.
Bueno, los que están nerviosos también son los sectores del status quo, que defienden el status quo en el Reino de España. Eso se veía el mismo día o el mismo lunes, cuando la prensa española hacía la noticia de portada de lo ocurrido en Grecia. Había portadas impresionantes, ¿no? Como la Razón, creo que era, que decía, bueno, pues Desgracia, por ejemplo, titulaba. Otros medios, bueno, pues daban información más neutral, digamos, como El País, pero parece que han esperado un par de días y ahora ya el efecto sí se ha llegado, a la portada del País, pero bueno, con label español, vamos a decir, porque hoy cómo atacan a Juan Carlos Monedero en su portada en el diario El País, impresionante documento la portada de hoy. Bueno, yo ese paréntesis, Miquel, no quiero entrar en ese tema, pero bueno, hoy El País su portada para atacar en este caso al número 3 de Podemos. Algo de relación puede tener con el miedo a que el cambio que ha habido en Grecia puede llegar también, al Estado español.
Sí, sin duda. De hecho, Syriza y Podemos son expresiones o hijas de un mismo tiempo, de una misma simbología, y es cierto que no hay que convertir a Atenas en el nuevo Moscú, en lo que fue Moscú en los tiempos de los partidos comunistas clásicos en la década de los 60, de los 70. Pero es cierto que para buena parte de la izquierda en Europa, lo que ha ocurrido en Grecia y todas las movilizaciones y todos los debates que ha habido en Atenas es un punto básico del que efectivamente pues Podemos es un exponente claro. Sí, van a intentar, son conscientes del peligro, de las posibilidades reales que tiene Podemos, y van a intentar desgastarlo en lo personal y de manera bastante burda, ¿no? De todas formas, yo creo que ha habido un tema. Mira, yo muchas veces he discutido esto con compañeros, ¿no? Hay palabras, quizás unos conceptos un poco abstractos, ¿no? Como por ejemplo el de la dignidad, ¿no? Yo no sé, sí, supongo que es un concepto abstracto, ¿no? Pero la falta de dignidad es un problema real y es un problema muy práctico, ¿no? Y si no, que se lo pregunten a los millones de griegos, de ciudadanos griegos, que han visto cómo sus ahorros, cómo su prosperidad ha sido decimada, cómo malvivían al borde de la pobreza, con sueldos irrisorios de 270, 300 euros. Y yo creo que Syriza ha sido en ese sentido el voto de la dignidad, ¿no? Ha sido el voto de la dignidad de la gente, y han demostrado dos o tres cuestiones básicas. Uno es que la doctrina del shock, que decía Naomi Klein, tiene sus límites, que no es todopoderosa, que se le pueden buscar puntos débiles y que se puede ser derrotada. La segunda es quienes defienden el turbocapitalismo, el fundamentalismo capitalista, como si fuera un califato, como otros hacen con un califato en términos de derechas. Ellos han visto de que hay un toque de atención serio, de que vuelven otra vez aquí debates que creían enterrados y victorias que creían absolutas, no son en absoluto, o sea, no son ni mucho menos totales. Y en ese sentido, sí, yo creo que vamos hacia una fase donde los ataques van a ser más descarnados, más personales, más fuertes. Pero también la resistencia y la dignidad de la gente, todo lo que ha sufrido, tiene hoy opciones, tiene hoy formas de expresión, nos difusa, y creo que eso es algo muy, muy positivo. Ha ganado en Grecia el voto de la dignidad y lo puede hacer en Italia, lo puede hacer en el Estado español, lo puede hacer en Euskal Herria. No, yo creo que eso es una perspectiva nueva y que es algo con lo que hay que alegrarse y que hay que saber gestionar con inteligencia.
Bueno, vamos a ir del este al oeste, porque de allí también, bueno, históricamente nos han venido muchas, bueno, ha sido fuente de inspiración también, incluso para Euskal Herria, me refiero a Latinoamérica, con una noticia, bueno, que ha extrañado a propios y extraños, entre comillas, eso sé que haya extrañado. Te quería preguntar sobre la extraña muerte del fiscal Alberto Nisman en Argentina, y la reciente decisión en relación con esta muerte de Cristina Fernández, que ayer la recogíais en Naiz, de reformar los servicios secretos argentinos. Y traigo esto, o pongo esto sobre la mesa, porque alguien me ha dicho que a ti por lo menos te ha llamado mucho la atención y que te ha suscitado mucho interés todo esto que ha sucedido en Argentina.
Sí, lo he seguido porque, no sé, yo me acuerdo de una película, Excelentísimos Cadáveres, una película de Francesco Rossi, ¿no?, que se ubicaba en Sicilia, ¿no? y hablaba de la macabra mezcla entre muertos, cadáveres y política, ¿no? Y esto es algo, no es algo novedoso en Latinoamérica, ¿no? Me acuerdo la misma victoria electoral de Salvador Allende, que apareció muerto en extrañas circunstancias el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, o sin ir tan lejos, me acuerdo la última campaña electoral que ganó con bastantes apuros Dilma Rousseff, como un sospechoso accidente de avioneta en el Amazonas, donde una de las... donde un candidato opositor murió, apareció otra, o sea, esto es el tema de los, si me permites la expresión, de los excelentísimos cadáveres, donde todo es muy sospechoso, donde se prestan a las manipulaciones de aquellos que quieren pescar en aguas turbias. Es algo en general, pero muy particularmente en Latinoamérica, no es nuevo, ¿no? Y en el caso concreto de Argentina, parece evidente que no es un suicidio. La propia Cristina Fernández de Kirchner lo ha dicho, pero parece evidente también que hay una operación muy clara que viene desde dentro, desde el propio sistema, que no se ha reformado lo suficiente desde la dictadura militar argentina, que tiene poderosos medios de comunicación como Clarín, que fue uno de los defensores más acérrimos de la Junta Militar Ultracatólica, que hizo desaparecer 30.000 activistas políticos, entre ellos 2.000 judíos en Argentina, y que ahora está utilizando la muerte de Alberto Nisman sobre todo para desgastar a Cristina Fernández de Kirchner, para que no pueda proyectar otro candidato en términos peronistas, y sobre todo yo creo porque no le perdonan ciertas cosas a Cristina, ¿no? No le perdonan haberse enfrentado a los fondos buitres, al Fondo Monetario Internacional, no haber cerrado en falso con la ley de obediencia debida y punto final la durísima dictadura militar argentina, haber realizado en términos de memoria y justicia histórica unas aportaciones importantes que incluso hoy en día, mediante la juez María Servini, también conocemos en Euskal Herria. Eso todo no se lo perdonan, y creo que se está siendo injustamente y objeto de una manipulación muy, muy peligrosa mediante una muerte que lo hemos visto en otros países sudamericanos y que ahora está no solo, sobre todo los medios Clarín y los sectores oligárquicos que defendieron la Junta Militar, seguidos por la prensa israelí y la prensa de obediencia sionista en Estados Unidos, están siendo objetos de una campaña muy, muy burda, muy, muy peligrosa, y creo que desde las opciones de izquierdas tenemos que seguir lo que está pasando en Argentina y sobre todo manifestar, con las diferencias que podamos tener con ciertas políticas, con ciertas decisiones, manifestar un sentimiento de solidaridad y de apoyo a lo que está sufriendo la presidenta argentina, sin duda.
Bueno, y luego, Miquel, se podría ampliar el foco, no solo a Argentina, sino que en general los países progresistas y de izquierdas que gobiernan en Latinoamérica, bueno, podríamos decir que viven momentos delicados o de incertidumbre, tal vez por esa mar de fondo en su contra que tú estás mencionando.
Sí, 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 sí. No se puede. Yo creo que no se puede diferenciar, o bueno, quizá diferenciar sí, pero no se puede. O sea, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Venezuela, ¿no? Es cierto que en Venezuela, pues, no van a volver a conocer un barril de petróleo a $100 nunca más. Y no hay, tienen problemas económicos serios porque no han diversificado las fuentes de divisas, y eso conlleva problemas de abastecimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es una campaña brutal la que están sufriendo allí. La que sufrió Dilma Rousseff, o la que está sufriendo ahora Cristina Fernández de Kirchner, yo creo que están unidos, y hay una corriente organizada, potente, que busca desgastar opciones de izquierda, que incluso antes que Syriza en el continente europeo demostraron en el continente latinoamericano que es posible la construcción de políticas de izquierda que se enfrenten a los dictados y a las recetas impuestas por las corporaciones y por el capital transnacional como el Fondo Monetario Internacional. Y sí, yo creo que es cierta, ¿no? Esa reflexión que hacías, ¿no? No es solo el tema argentino, está bastante unido, pero lo que se está jugando ahora en Argentina es un tema Es un tema importante porque la campaña es una campaña, o sea, ya cuando aparecen y se montan manifestaciones con la pancarta de Cristina asesina y se mueven lobbies sionistas y los principales medios de comunicación estadounidenses, sin decirlo claramente, dan a entender de que la responsable de la muerte de Anton Eastman es Cristina y a quien beneficia su muerte es Cristina y todo eso. Yo creo que cuando todos los elementos se ponen encima de la mesa, aparecen motivos para estar preocupados y sobre todo sabiendo en cuenta lo que siempre ha hecho la derecha neoliberal, ¿no? Que es cuando se entra en el terreno de la justicia, quien entra ahí, pues siempre van al libro negro de la historia, ¿no? Castro, asesino, Che Guevara, asesino, Mao, asesino, Lenin, asesino, Robespierre, asesino, y ahora lo que están haciendo con Cristina, ¿no? Lo están metiendo en el mismo esto. ¿Por qué? Porque Cristina Fernández de Kirchner, con todas las diferencias políticas que se quieran reseñar, pero sí tuvo y sí demostró el coraje de enfrentarse a políticas que llevaron a la bancarrota, al corralito a Argentina, hizo frente al Fondo Monetario Internacional, no pagó la deuda como está intentando hacer Syriza, ya lo hizo, dieron eso en Argentina, están enfrentando, tienen una batalla muy interesante abierta con los fondos buitres, que es una de las batallas que en otro, pero similar a la que va a tener que enfrentarse Syriza, y en ese sentido yo creo que se puede hacer incluso estirar todavía más el chicle o ampliar más el foco y ver que la defensa de las políticas que va a intentar aplicar ahora Syriza es, en cierta medida, defender lo que ha hecho en Argentina, lo que se ha demostrado que han hecho en Argentina frente a, en este caso no a la Troika, pero sí al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no?
Bueno, tenemos que terminar, nos queda un minuto. Miquel, una cuestión. El 12 de enero que empezaba el juicio contra ti y otros 34 militantes de la izquierda abertzale, contra otros 34 compañeras y compañeros, se suspendió porque, bueno, la operación de los abogados se supone que empezaba esta semana o se podía reanudar, ¿no? Cuéntanos si os toca de nuevo volver a la Audiencia Nacional o cómo están las cosas.
Pues a esta hora, pues no lo sabemos, no lo sabemos
Todavía
a
no.
esta hora, todavía no.
Hoy sabremos
Estamos
algo, ¿no?
esperando, sí, a mediodía o así, esperamos que saque alguna providencia la Audiencia Nacional veamos si se suspende o no, ¿no? Pero bueno, sabemos que jugamos en el terreno del absurdo, del esperpento y veremos, ¿no? Pero en principio esta es la realidad que a día de hoy pues no sabemos si tenemos que irnos esta tarde a las 4 a Madrid o no. No sabemos nada.
Bueno, Mikel Zubimendi, mucho ánimo, da mi esker, hasta dentro de un par de
Zeuri,
semanas, vamos a seguir.
vale,
Agur,
venga,
agur.
opa, ánimo,
Ay, yo,
agur.
yo.